recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y ahora con Iris Hortelao, que es la profe de Elite de Lengua Tuti.
¿De Lengua Tuti?
Lengua Tuti. Todo lo que pudimos aprender a partir de allí. ¿Cómo andas, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Sobre todo porque el otro día hablaba con uno de los... un compañero de mi hijo, que está en la edad de nuestro ciclo, que escucha Seguimos Educando, y me dijo, che, pero qué bueno que lean fragmentos. Le encantó esa parte, viste que cada tanto leemos fragmentos.
Qué bueno que te lean. Yo creo que leer en voz alta Eso. Es un acto de generosidad y es un placer enorme.
Es muy grande el placer.
Sí.
Aparte porque el autor se como que se corporiza, ¿no? En ese texto sí. que sí. aparece en la voz de otro. Pero es el autor y la historia.
Vos sabés, te voy a contar algo de aula que extrañamos tanto. Pero a mí me ha pasado que con chicos y chicas por ahí de los primeros años, sí. que les cuesta tanto quedarse quietos y quietas, porque son ahí están ahí en el pasaje de niños a la adolescencia. Pero cuando una lee en voz alta, es quietud, silencio, atención.
Mucha atención.
Sí, totalmente.
A mí me llamó la atención eso, vaya la redundancia de las palabras, con mi hijo, leyéndole a él.
Sí.
Y después pasándole el libro y que lea a él. Esto que hacemos en el aula de radioescuela, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con las lecturas que hacemos. Y de alguna manera los géneros van apareciendo.
Sí.
Y a mí también me gusta que los chicos puedan reconocerlo, las chicas puedan reconocer, cuando hablamos de ciencia ficción, por ejemplo.
Sí, totalmente. Sí, siempre es muy impactante, me parece, en relación a la ciencia ficción, cómo han seguido procesos, esas hipótesis, porque terminaron siendo hipótesis,
claro.
acerca de cómo iba a evolucionar el mundo de la ciencia, el futuro, cómo terminan materializándose, ¿no?
La gran mayoría.
Entonces, claro, la gran pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo imaginamos la evolución de la ciencia? Porque pareciera no tener límites.
Sí, y imaginarnos él, ponele, estamos en el 2020, ¿cómo nos imaginamos el 2100? Dentro de 80 años, ¿no? Desde lo científico,
sí.
digo. ¿Habrá una comunicación sin necesidad de aparatos, de dispositivos?
Sí. Ahora, imagínate igual, ten en cuenta que siempre hay algunos núcleos de interés en relación a la ciencia.
A ver.
La comunicación es una, por ejemplo, ¿no? Pareciera que la humanidad tiende a agilizar, simplificar, abaratar costos de la
sí.
comunicación cada vez más. El tema de la vida y la muerte
también,
es siempre
¿no?
un tema. Y por buscar, otro lado,
buscar prolongar la vida es casi, te diría, una constante.
Totalmente, sí. Aunque todavía no hemos llegado a la patineta voladora de Marty McFly.
De Marty McFly, es cierto.
Bien, o sea, nos estaría faltando esa cuestión. ¿Vos sabés que cuando preparaba el programa de hoy, me encontré con una frase de, yo diría, uno de los padres de la ciencia ficción, que es Ray Bradbury?
Sí.
¿Te acordás que en algún momento leímos unos fragmentitos de Crónicas Marcianas?
De Crónicas, que es un libro clásico ya de él,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y recomendable para todas las edades.
No importa la edad, tal cual.
Sí. Decía, todo lo que sueñas es ficción y todo lo que logras es ciencia. Toda la historia de la humanidad no es más que ciencia ficción.
¡Qué bueno!
Es polémica,
sí.
¿no?
Bueno, pensaba en Da Vinci, ¿no? Mientras hablabas de esto y contabas estabas leyendo la frase de Bradbury. Da Vinci soñó y dibujó cosas que después fueron reales.
Sí, sí, sí. Las máquinas voladoras,
por ejemplo. O el submarino.
Sí.
Fueron cosas que después la humanidad, en un desarrollo científico, fue llegando a eso que en 1500 era una ficción.
Sí, totalmente. Yo creo también que ahí aparece un atributo a la hora de escribir, que es la capacidad, ¿no?, de liberar sueños, deseos, temores también. Porque, bueno, en este programa lo hemos dicho más de una vez. Todos y todas tenemos la capacidad de escribir. ¿Sí? Ni bien somos alfabetizadas, tenemos la capacidad de crear ficción. Ahora, ¿cuánto podemos liberar nuestra curiosidad, nuestra capacidad de soñar para llegar a esas genialidades, ¿no?
Claro, claro.
Para, en el contexto de Da Vinci, imaginar que se podía volar, ¿no? Y también esto nos lleva a un tema, que es que la evolución de la ciencia, como decía el profe Jorge antes,
sí.
no siempre tiene que ver con una idealización, con un camino de prosperidad, ¿no es cierto?
Claro.
Por eso el tema de hoy. Es decir, la ética, para traducir esto, podríamos tener un programa entero sobre qué es la ética, pero pensar hasta qué punto este avance científico está bueno o no para la humanidad, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros decíamos en algún momento cuando trabajamos ciencia ficción, pero siempre es bueno recuperarlo, que la ciencia ficción tiene sus orígenes sólidos a fines del siglo XIX.
Exacto.
¿Verdad? Y ahí el panorama era otro, porque parecía que la ciencia solo iba a ser territorio de evolución, ¿verdad? De mejora, sí, sí, porque mejoraba el transporte, mejoraban las comunicaciones, mejoraba la calidad de vida de la gente, ¿sí? Los avances científicos empiezan a reducir la mortalidad. Ahora,
sí, sobre la salud van directamente, o sea.
Totalmente, totalmente.
Sobre todo en esa época, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado sobre las vacunas, ¿no?
Exacto.
Cuando aparecen las vacunas empieza también la esperanza de vida a crecer, ¿verdad?
Exacto.
Ahora, en la primera mitad del siglo XX, con todo el apogeo de las guerras, ahí también queda demostrada la capacidad de el ser humano para generar ciencias de la destrucción, ¿no? La bomba de Hiroshima y Nagasaki, aparecen tecnologías relacionadas con la guerra, ¿sí?
Claro, y las armas de destrucción masiva, ¿no? Que son justamente hijas directas de un desarrollo científico.
Totalmente. Entonces, eso va a ser una variable en la ciencia. ¿Por qué? Porque una cosa es mirar la ciencia con optimismo y otra cosa es mirar la ciencia con miedo, con desconfianza. Entonces, nosotros decíamos que puede haber dos horizontes posibles en relación, sí, a esta creación de ficciones. Uno es utópico, donde nos promete un futuro mejor, ¿no?
Sí.
Y otro es distópico.
100%.
¿Verdad? Entonces, es un tema interesante para pensar, ¿no? ¿Qué capacidad tienen hoy los chicos, las chicas, las personas adultas también, de producir utopías, por ejemplo? Ciencia ficción relacionada con la utopía.
Pensaba que la desgracia de lo distópico es que lo estamos viviendo de alguna manera.
Totalmente, sí, totalmente. Ahora, en relación al pensamiento científico, también aparece el pensamiento ficcional o pensamiento mágico, que se le dice, ¿no?
Sí.
Acordate cuando empieza toda la cuestión de la pandemia, del COVID, aparecen hipótesis que son del plano de la ficción, ¿no es cierto? Viene un murciélago, se escapó de un laboratorio.
El pangolín.
Claro, sí, sí, sí. Entonces,
el bicho ese.
Esto nos demuestra que el ser humano, si bien tiene la habilidad de generar tecnologías, de producir ciencia, también va a estar atravesado su pensamiento por la creación de ficciones, ¿verdad? Y bueno, estas son las controversias que nos atraviesan. Ahora, yo te decía hace un rato que uno de los temas que van a reaparecer es el tema de las tecnologías de la comunicación. Que pareciera ser totalmente inofensivo, ¿verdad? Vos decís, bueno, mejora la comunicación, buenísimo. Como cada vez más rápido, cada vez más lejos, cada vez más barato. Ahora, ¿siempre la ciencia y la comunicación pueden ser pensadas en términos utópicos? Te pregunto, ¿qué pensás?
No, yo creo que no. Yo creo que hay mucho distópico también.
Exactamente.
Digo, hablando de la guerra, la comunicación en la guerra, llegar más lejos.
Sí.
Teledirigir una bomba, por ponértelo en términos de evolución, ¿no?
Sí, vos fíjate, por ejemplo, a mí creo que es una vez por mes, me llega un correo de el soporte, digamos, con el que nos comunicamos, que me dice cuáles fueron mis trayectos a lo largo del mes. Es decir, por dónde yo anduve, ¿no?
Opa. Es una información.
Es decir, mi celular tiene GPS, hay alguien, además de mi persona, que sabe por dónde estuve. Y eso está relacionado con el control, ¿no?
Sí.
Y el control también es un tema de la ciencia ficción.
Hay mucho de eso, ¿no?
Sí. Hay otro grande, que es George Orwell,
sí,
el escritor de 1984, que decía, el progreso técnico solo existe cuando sus productos pueden ser empleados para disminuir la libertad humana.
Es muy complicado.
Es complicado. Entonces, lo dice en 1984, ¿no? Entonces, por un lado tengo la herramienta, pero por el otro lado, el precio de adquirir esa herramienta es el control, ¿verdad?
Y esto es lo que ocurre en la trama de la novela, ¿no?
Exactamente. Cuando Orwell publica esta novela, que es en el 48...
Los números están al revés.
Sí.
Qué curioso eso.
Sí, sí, seguramente debe haber sido.
Lo hizo a propósito,
juego,
estoy
claro,
seguro que fue un
sí,
juego.
Sí, sí. Entonces, cuando aparece esto, este tipo de tecnología que manejamos hoy para la comunicación era una utopía. Sin embargo, Orwell lo puede plantear en términos de distopía. ¿Por qué? Porque imagina, crea un mundo de ficción en donde el control es tal que puede, por ejemplo, un estado totalitario con un gobierno único controlar lo que pensás, lo que sentís, incluso imparte un tipo de idioma propio que elimina palabras como, por ejemplo, la libertad. ¿Y esto claro. a través de qué lo logra? De un control permanente.
Iris, y es importante el tiempo en que lo hace, ¿no? Porque sí. es la posguerra.
Es la posguerra, ¿no? Es ya desde una mirada de estar rendido frente a los riesgos del avance de la ciencia.
Y se acababa de dividir el mundo. Porque sí. el mundo quedó del lado de los aliados una parte, y del otro lado el mundo soviético, por decirlo así. Y el resto era el tercer mundo que hoy conocemos.
Sí.
Ahí debe haber sido importante para él escribir esa novela en ese momento, imaginando el futuro.
Sí, bueno, y acá nos plantea un núcleo que es importante, que es que un debate interesante para mí es siempre pensar ¿para qué es la literatura? ¿Para qué es la ficción? Yo tenía una profe, Analia Calafato, que llegaba y decía, la literatura no sirve para nada. Claro, nosotros decía, imagínate, un profesorado de lengua y literatura, todos estudiantes queriendo salir profesores, pero ¿cómo que no sirve para nada? Bueno, no sirve para nada porque es un fin en sí mismo, ¿sí? Si bien hubo literatura que tenía un fin didáctico, es decir, que estaba pensada para enseñar alguna moraleja como Caperucita Roja, también tenemos una literatura que tiene como único fin la posibilidad de crear mundos posibles, ¿no? Ahora, Orwell va a plantar una semillita. Sí, a ver, tenemos la ficción por la ficción en sí misma, pero también es una herramienta para discutir un contexto social, político, en el que el poder estaba dado por la propiedad de las tecnologías.
Y ahí se puede dar el debate, te pregunto, Iris, de hasta dónde la ciencia sí, la ciencia no.
Exacto.
La ciencia, digo, buena o mala, aplicada para la utopía o la distopía.
Sí, y también esta ficción nos planta esta cuestión tan inquietante que es, bueno, el avance científico me puede traer beneficios, pero el avance científico también me va a llevar a ceder algo. Por ejemplo, ceder la privacidad, ¿no? Como las redes sociales son una herramienta, sobre todo en este contexto, ¿no?
Claro.
Pero también estoy resignando una parte de mi privacidad, de mi individualidad y demás. Entonces, esto es muy propio del contexto político en el que Orwell escribe esta ficción.
Imaginaba, en la novela hay un gran hermano, está el ojo que mira.
Sí.
No está en esa forma en la actualidad, pero está, ¿no? ¿Es así?
Sí, y es lo que yo te decía al principio. Yo tengo un GPS en el celular y hay una empresa que sabe perfectamente dónde estuve, ¿no?
Claro.
Claro, el gran hermano.
El juego del gran hermano que se hizo en la televisión tiene sentido con eso también.
Sí, ahora, ese era un reality show. Bueno, muchos de los chicos y chicas que nos escuchan tal vez no lo han visto, pero por ejemplo, ese reality show permitía determinadas libertades que en la ficción de Orwell no se podía.
No,
o sea,
justamente estaban casi... Era raro, estaban como contrarias.
Claro, estaban descansando, tenían espacio para pelearse, para enamorarse. Bueno, en un estado como el que imaginó distópico Orwell, todas esas emociones no estaban permitidas.
La aparición de la radio, digo yo, metiéndome con los medios, ya que Gran Hermano programa fue un hecho, te diría, incluso en la línea de tiempo de los medios, antes y después, porque aparecieron los realities, la radio irrumpe en la comunicación humana como hecho científico, técnico, de tecnología de la comunicación, y cambia.
Cultural.
Y cambia, o no cambia todo.
Todo el tiempo.
Vamos a hablar con Pablo Antonini, que es el presidente de Farco, que además de estar en la radio, tiene que ver con las radios comunitarias, que también cumplen un rol fundamental en este tiempo. Porque las radios no solamente son aquellas radios que tienen nombres conocidos o que pertenecen a grupos de medios, sino que son las radios de los que hacemos radio en alguno de los tantos lugares que hay para hacer radio. ¿O me equivoco, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es exactamente así. Farco queda gestionada por organizaciones sociales, instituciones, cooperativas, mutuales, comunidades de pueblos originarios, por distintas entidades que hacen radio para expresarse, para expresar lo que pasa en sus lugares, en sus comunidades, para ejercer el derecho a la comunicación. Y bueno, y que es una de las razones por las cuales estamos en primera línea pasando la radio escuela. Hay más de 85 radios de Farco transmitiéndola en este momento en todo el país.
Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iris te habla.
¿Tal?
Muy bien. Bueno, estábamos acá conversando, bueno, con Martín sobre las tecnologías de la comunicación, la ciencia ficción, y pensábamos en relación a la radio como un instrumento tecnológico importante para acompañar precisamente estas situaciones como la de ahora, para facilitar, para generar una sensación de cercanía. ¿Cómo crees vos que se está viviendo esta experiencia inigualable de llevar la escuela, los contenidos, los debates a la radio? ¿Qué importancia, qué impacto tiene para las comunidades?
La radio comunitaria tiene todo eso, pero además tiene el elemento participativo. Digamos, en nuestras radios no son solo espacios desde donde se emiten contenidos que llegan a las casas de las personas, sino que son espacios que abren no solo sus micrófonos en cuanto a entrevistar a referentes, vecinos, vecinas, y también referentes por ahí del quehacer nacional, sino también en cuanto a habilitar espacios de producción de contenidos,
sí,
parte de los distintos sectores sociales, y que eso dialogue. En muchos lados, por ejemplo, la radioescuela se complementa con producciones hechas en escuelas locales, con espacios educativos propios que vienen desde antes de las radios, con contenidos que tienen que ver con esa realidad a la que la radio le toma el pulso. La radio comunitaria presencia la participación. Por eso también el desafío que nos tocó fue doble, porque también se suele caracterizar la radio comunitaria por el tránsito de gente, ¿no? Que entra, sale, se reúne, genera actividades. La sostenibilidad de las radios muchas veces está vinculada a la realización de eventos, de festivales, y le hemos encontrado la vuelta también a recrear esa participación en el contexto de otros lugares, y la verdad que nos da mucho orgullo con todo el esfuerzo que implica, lo difícil que es, las cosas que entendemos todavía son necesarias para fortalecernos. Nos da mucho orgullo la forma en la que las radios están ratificando que son necesarias, que son importantes y están a la altura del rol social para el que fueron creadas.
A veces es un poco la señal, Pablo, si te quedás, te buscamos un lugar con la parábola humana, como decimos, la parabólica humana. Yo pensaba el comienzo, hoy cumplimos 100 años en la radio, y pensaba que el comienzo de aquellos locos de la azotea, aquellos cuatro, acá me hago cargo de ser parte de la radio comunitaria desde tanto tiempo, ¿no? Fue una forma de radio comunitaria también, porque ellos empezaron, transmitieron Parsifal, la idea de los cuatro era difundir y educar, ¿no? O sea, esta cuestión de darle micrófono a las situaciones de vida de los que estamos habitando la tierra. Me parece que en ese sentido la radio comunitaria cumple, pero 100% el objetivo de la radio desde el comienzo hasta hoy.
Sí, está agregando otras dimensiones también. Dentro de 100 años de la radio, cumplió 25 como red constituida el jueves pasado. Y
claro,
tiene en su red de medios que tienen 31, 32 años, digamos, desde el retorno de la democracia, cuando, porque hay un punto de inflexión que es la democratización de la tecnología, cuando aparece en la explosión de las FM.
Sí.
Es donde la radio también pasa a ser un instrumento más accesible para sectores a los que les era muy difícil acceder. Entonces, a partir de ahí, esa mirada que ya podía estar en los inicios, se multiplica y se desparrama, digamos, y es apreciada por sectores que le agregan este componente participativo, este componente de ser un espacio de ejercicio de derecho a la comunicación, de que por primera vez pasar al otro lado del micrófono, digamos, poder producir programas y cosas por parte de quienes parecían condenados a ser solamente audiencia, representa un salto importante dentro de esa, coincido, desde esa cuestión que podía estar planteada desde los inicios también. Y ahí es donde aparecemos y queremos subrayar siempre nosotros.
También
desde la, perdón, porque retomaba una cosa que decías antes, desde el desafío de la tecnología, porque es otra cosa que tiene la radio, y la radio comunitaria lo ha demostrado, es capacidad de reinventarse todo el tiempo. Sí, ¿no? Sí. Ahí estamos haciéndole frente a la pandemia, estamos en los formatos digitales, estamos encontrándole la vuelta a muchas de nuestras radios, tienen sus portales, producen audiovisualmente también, está al frente también en la primera línea de reinventarse, repensarse y desarrollarse también en los formatos nuevos.
Pablo, esto que vos traes me parece, bueno, además de interesante, me parece importante porque creo que pone sobre la mesa la realidad de que los proyectos radiales en las radios comunitarias pasa a ser un salto del proyecto individual al proyecto colectivo, ¿no? Y colectivizar un proyecto es un contenido en sí mismo, educar para la colectivización de los proyectos, ¿no?
¿Qué te parece? Bueno, las radios comunitarias se caracterizan por ese componente colectivo que decíamos, porque son entidades sin dueños, sin patrones, es decir, el medio es propiedad de la organización que lo gestiona, no de una u otra persona, y como bien decís, lo colectivo no es solamente un envase o una forma. Bueno, usted de producir un noticiero entre dos personas, se piensa y se discute la línea editorial, sino que es parte de la esencia, es parte del sentido y también parte de la explicación de que hayamos podido sobrevivir y crecer en contextos muy difíciles, porque hay mucho sacrificio y mucho esfuerzo puesto en que el medio se sostenga, y se sostiene porque lejos de ser proyectos individuales de uno, dos, tres, cuatro personas, hay comunidades y organizaciones que lo defienden y lo bancan porque se sienten expresadas y contenidas ahí.
Y además ahora, si hay que dar una vuelta de rosca más, estamos buscando la pluralidad de voces, ¿no? Y somos parte motor, las radios, las teles comunitarias y los medios gráficos también, buscando esa pluralidad de voces que ojalá pronto podamos hacerlo ley.
Estamos apoyando fuertemente la iniciativa de fomento a la diversidad, como estamos planteando siempre la necesidad de la distribución federal y democrática de la pauta, la legalización de todos nuestros medios. Todavía tenemos cerca de un 40% de las radios de nuestra red sin licencia, 11 años de sancionada la ley de comunicación audiovisual. Hay mucho camino para recorrer, y esta iniciativa en particular de fomento, sí, tenemos mucha expectativa puesta ahí, porque además de la medida en sí y del proyecto, de la herramienta, también es muy importante la discusión que da, ¿no? Esto de el Estado como garante de la pluralidad y la diversidad, que sea parte de la responsabilidad del Estado que vos tengas acceso a diversidad de voces, diversidad de miradas, diversidad de opiniones. Después cada uno, cada una elige qué le gusta más, qué le gusta menos, pero tienen que estar todas en igualdad de condiciones y de posibilidades de acceso. Entonces, además de la herramienta que prevé esta iniciativa, el concepto que hay atrás nos parece clave para celebrar estos 100 años.
Pablo, para cerrar y festejar estos 100 años, la emisión de Radio Escuela en las comunitarias es clave también, ¿no?
Sí, está siendo una experiencia fantástica, desde su concepto inicial hasta un montón de derivaciones que ha tenido, ya te digo, en nuestro caso, combinada con producciones locales, y también además del concepto de la escuela como programación educativa, que ya te digo, es una tradición, las radios comunitarias, parte de nuestra identidad que venimos teniendo desde hace mucho, pero que se ve reforzada y que en algunos lugares además directamente es lo que hay, es donde hay no hay conectividad o hay condiciones difíciles, es la herramienta a la que se aferran chicos, chicas, docentes para trabajar, pero en lugares donde también hay otros dispositivos, igualmente está cumpliendo un rol muy interesante, se combina, se entrelaza con las programaciones, genera cosas que están muy buenas y que nos parece que es una experiencia para seguir pensando en desarrollar, incluso con variantes, con matices, adaptar a las nuevas realidades, pero digo, incluso una vez que pase todo esto.
Sí, como una herramienta que ha nacido en este tiempo. Pablo Antonini, presidente de Farco, para los que no saben, Farco es Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un placer charlar contigo, de verdad, Pablo, ya nos conocemos y estamos en el mismo surco, como se dice, en esta cuestión de la radio. Y feliz 100 años a todas las radios comunitarias también.
Abrazo.
Igualmente, abrazo muy grande y nos seguimos encontrando en estos años.
Ay, qué alegría, ¿no? Hablar de radio. Y bueno, y hablar, ¿sabes de qué? De una canción. Nos tenemos que ir ya, Iris.
Qué va.
Terminó la clase, ¿no? Casi que toca el timbre del recreo. Nos vamos con una canción de los 90, bien 90, de los Peligrosos Gorriones, que se llama Bicho. Bicho Reactor, como me decían a mí, por eso me la dedicaron a mí. Bochatón dijo, esto es para Jauregui. El Bicho Reactor, bueno, así es. Feliz Día de la Radio, 100 años. Nos escuchamos mañana, chau. El bicho...